Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, muy buenos días, amigos todos, bienvenidos a Forma y Fondo. Qué gusto saludarlos a través de la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Espero que estén teniendo una muy buena mañana, llegamos a media semana y muchos de los que nos están escuchando sobrevivieron a la tormenta de ayer. Es miércoles, 13 de agosto del año 2025. El ambiente se siente, al menos aquí en la zona, de la zona Monraz, donde estamos en Radio Metrópoli, no tan húmedo como en otras mañanas. Sin embargo, ayer volvió a llover con mucha fuerza en la zona sur de la ciudad. Pues se tuvo que parar el tren ligero allá en la avenida Colón. Se registraron inundaciones y encharcamientos por la zona de Las Águilas, La Calma. Pues hubo algunos fallos, como es común en una tormenta así, de esos chaparrones tapatíos que caen por aquí en la ciudad. Espero que todos hayan tenido una experiencia, pues no tan negativa, si es que les tocó estar bajo la lluvia. Yo soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, y siempre saludándolos con gusto. Gracias por estar en nuestra sintonía. Entramos en comunicación a través del chat de WhatsApp y de los teléfonos aquí en cabina, se los recuerdo, 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Donde quiera que nos estén escuchando, en su vehículo, en su radio convencional, en un lugar que a través del internet nos permita llegar, por más que esté lejos, a los que están fuera del país y por aquí, por este medio, se están informando. Gracias por estar con nosotros. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneces hoy? Muchas noticias nacionales y locales. Seguimos repartiendo gente a Estados Unidos, Mario.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen miércoles. Se ve que va a estar entre soleadón y por la tarde con lluvia, pero
sí, eso garantizado.
Ay, 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 ¿por dónde comenzamos? Hay temas muy buenos,
te decía,
muy
que
polémicos.
Seguimos entregando gente en Estados Unidos, ya parece que hay que hacer el servicio de correo. Oiga, o un trenecito.
No, pero lo
van y vienen.
Lo que deja ver el gobierno federal, a ver, por mí que qué bueno que se los lleven, porque aquí viven como reyes en las cárceles, pero sí parece algo así como costales de papas, ¿no? Dice, oye Trump, ¿qué onda? ¿Nos vas a aumentar los aranceles? No, pásame unos cuantos presos para acá. ¡Sas! ¿Cuándo? La próxima semana. ¡Va!
¡Sas!
¡Órale!
¿Te acuerdas cuando la primera entrega?
Sí, fue la primera.
Fue una noticia tremenda. Ya, ahorita ya es así como, oh, jefe, ¿cuántos mandamos hoy?
Pero en las dos ocasiones ha coincidido con la prórroga a los aranceles.
Sí,
a la aplicación de aranceles. Claro, está totalmente leído, identificado, que las negociaciones para no aplicar aranceles a México tienen que ver con temas de seguridad. Y el cambalache es muy simple. No quieres que te incremente aranceles, dime qué vas a hacer y qué me vas a dar. Y entre los pactos es evidente que ya suman alrededor de 60 capos que han sido enviados. ¿Qué llama la atención de los nuevos enviados? Pues en específico llaman tres. Creo que en la primera ocasión fueron como líderes, o si me lo permite usted llamar, entre comillas, intelectuales del narco. Muy chafona, pues, la...
Pero tienes,
sí,
razón.
Operadores.
Estarán cabezas.
Y en este caso son como los sanguinarios del narco. Por eso está entre ellos, pues, Nemesio Rubén... Ay, perdón. Abigail González Valencia, líder de los Queenies, cuñado del Mencho. Está alguien súper polémico, súper identificado por acá, porque estuvo liderando pues un cártel en Michoacán, y aparte pues era un personaje, ¿no? Era un cuate que agarraba a otros, los confesaba y luego les daba en toda la torre. Estamos hablando de Servando Gómez Latuta.
Uy, que por cierto, ahí hace unos meses, me acuerdo, estaba interponiendo amparos que porque se le hacía muy fea la cárcel. Oiga, pásenme a otra menos gacha.
Sí,
que sea, y no. Mira ahora, oh, ya no te molestes, ya lo gastes en abogados.
Y se suma otro de nombre Juan Carlos Félix Gastelum, yerno de Ismael El Mayo Zambada. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Creo que se puede hacer un punteo. Número uno, están con todas las negociaciones entre México y Estados Unidos en torno a economía, migración y seguridad, con todo, y todo puede pasar. Dos, que sí llama la atención que se estén yendo pues cabecillas para que el gobierno de Estados Unidos tenga como nunca información que sí o sí tienen que caer políticos. Sí o sí.
Pues Mario, a mí, ese fue mi razonamiento, mi pensamiento inmediato. Dije, mira, se van a agotar.
Sí, sí, sí.
Se les van a acabar los líderes del crimen organizado.
Con esta baraja tiene suficiente, ¿eh?
Y después van a decir, ¿sabes qué?
Nos faltan...
Quiero diputados.
Ese trajeado me falta. O
sea, quiero secretarios. Oye, pero, pues los del gobierno de Calderón, ¿no? Sí. Pues empiézale, porque tengo una lista muy larga, mira. Todos estos.
Va para allá, yo creo que va para allá. Vamos a ver qué ocurre. Sigue pendiente el acuerdo que dijo Claudia Sheinbaum que se iba a dar a conocer la semana pasada. No se dijo nada. No sé si vayan a salir con una campaña de publicidad de no al fentanilo, la. No sé si se están esperando a que los chavos de educación preescolar básica entren a clases para que se difunda esa campaña, porque ahorita para qué la difunden si no están yendo a la escuela. Pero vamos a ver qué ocurre. De entrada, a mí me parece que de que estén aquí estos criminales a que estén en Estados Unidos, mejor que se vayan para allá.
Sí nos ayuda, porque como ya sabemos que aquí las cárceles son...
residencias.
Y son como oficinas de gestión del crimen organizado.
Ándale, pues, son universidades del crimen.
Y también oficinas de gestión, desde ahí dan órdenes y controlan.
Extorsionan. Entonces,
pues ya estando allá... sí les cortan la comunicación.
¿Sí?
Y fíjate, Mario, la ironía. Ayer les mandaron a estos... ¿cuántos fueron ayer los que...? 26. Y antier nos mandaron de allá para acá a 14. 14, pues, narquitos, podríamos decir. Les dijo el gobierno de Estados Unidos, ¿sabes qué? Aquí tengo condenados a unos... están ya condenados. Pero te los voy a mandar. No tenemos por qué estarlos alimentando en las cárceles de Estados Unidos. Así que ahí te van. Y estimaron que se van a ahorrar 4 millones de dólares en mantener a 14 mexicanos, son presos mexicanos, pero que por delitos cometidos allá y relacionados con narcotráfico, los tenían detenidos y condenados.
Acá les damos de comer. Vieras qué bien los tratan. Vieras cuánto se gasta, cuántos millones se gastan aquí en darles de...
sí.
Perdón,
pero Mario,
iba a decir de comer, pues.
Pero, bueno, es que luego yo me entero que, pues, ni siquiera... todo cuesta. Entonces, aparentemente, digo, entonces es doble gasto, el oficial y el de los internos. En fin, pues, estamos haciendo ese cambalache de aquí para allá a los líderes. Y de allá para acá nos van a empezar a regresar a los menos...
a los chafitas, pues.
No, pues, dales de comer tú, ahí te van. ¿Quién sabe hasta dónde nos vaya a llevar esta nueva dinámica de intercambio de
presos? Pues ojalá ya estos que vienen vengan de misioneros,
de misioneros
franciscanos.
No lo creo.
O a dar ideas, no, espérense. Bueno, es positivo, a mí me parece positivo. No le veo un riesgo el hecho de estar extraditando a gente o enviando a gente, creo que al contrario. Y ¿sabe qué? También hay un fenómeno de cómo se desarticula la red que en ocasiones se acerca a vivir cerca de los penales en donde están presos estos capos, porque evidentemente pues tú imagínese la gente que se viene aquí al penal de Puente Grande. Cuando llega un preso importante o un delincuente importante, traslada un núcleo importante a Guadalajara si estaba, por ejemplo, en otro estado. Entonces, claro que el hecho de que se vayan para allá se desarticula de cierta manera una actividad delincuencial o de familia de delincuentes que radican en diversos cercanías de diversos penales, llámese el Altiplano o el de Puente Grande, que son de los más conocidos a nivel nacional del ámbito federal. Pero allí tiene. Entonces, se suman estos capos a la lista, acá le ponemos un título así como de serie de Netflix. México realiza segunda entrega de capos.
¿Sí?
Segunda entrega de capos, así como segunda parte. ¿Cuántas faltan? Pues se van a ir acabando, ¿eh?
Sí, ya no va a haber
así tantos. Grandes capos, pues nomás les falta uno, casi.
Bueno, es que están entregando los detenidos.
Ah, claro, los no los libres, ¿verdad? Ah, sí, no. Cierto. Ah, pero aguas, ¿eh? Porque todo va para allá también. Ya verá, tarde que temprano... vamos a ver operativos de los gringos aquí en México, porque ¿sabes qué? Ayer también detuvieron a 27 delincuentes en Aguascalientes, y pues evidentemente el gobierno de Estados Unidos no perdió la oportunidad para decir, claro, el FBI los capacitó a los que los detuvieron. Dices, estás capacitando, estás adentro, si estás adentro, ¿por qué no de una vez le entras a los guamazos? Aguas.
Cuidado.
Aguas con eso, porque al rato ya cuando voltee el gobierno va a decir, ay, ¿nos das permiso de pasar? Esa es una de las notas buenas. Oye, la otra, nomás de leerla me molestó. ¿Se acuerdan del caso de Fernandito?
Sí, cómo no, Mario.
Que es esta familia de una deuda de 1,000 pesos, ¿verdad?
Sí, eso tiene demasiados lados muy, pues muy miserables, muy, no sé, se me escapan los calificativos, pero sí me habla de que tenemos un lado muy miserable, y no hablo de posesión de recursos, sino de una pérdida total del sentido de lo más elemental. Tenemos ese gravísimo problema y está insertado en nuestra sociedad. Primero, no puedo creer que alguien tenga problemas por una deuda de 1,000 pesos. Eso te habla de la enorme necesidad y carencia. Sí. Porque si la gente trabaja tanto todos los días, si 1,000 pesos pueden significar una amenaza para ti, está dificilísimo entonces. Y segundo, no puedo concebir que alguien pues le haga daño a un niño de 5 años.
Por una deuda. Sí, peor.
Porque los papás le deban. Dices, no, bueno, pues pónganse entre los adultos, ¿no? Sí, es muy, muy, muy terrible.
Pues fíjese, hoy hay una noticia que dice que, pues en el contexto de dos niños que murieron en el Estado de México, Dulce y Fernando, de 12 y 5 años de edad, fueron asesinados. Pues ahí salió la gobernadora Delfina Gómez y muchos exhiben que se puso a llorar. Y la pregunta es, ¿en serio le creen? Yo, como dice el refrán, a un político, o más bien, yo no le creo a político que llora ni a coger a perro.
Bueno, hay unos perros que sí están lastimados.
Sería como lo mismo, ni a político que llora ni a coger a perro, porque de repente los ves y dices, que ese perro no está muriendo, y míralo corriendo para todos lados. Pues así los políticos, no les creo un centavo. ¿Y sabe qué? La pregunta es, ¿y qué va a hacer Delfina?
Sí, no, bueno.
Aparte de sus lágrimas de cocodrilito.
Sí, lloró, ok. Muy bien, gobernador, ¿y qué va a pasar? ¿No? Digo, por fortuna los asesinos de Fernando están detenidos. Por fortuna en el tema de aplicación de la justicia, pues sí, los van a...
Que eran como recolectores de basura.
Y sí.
O sea, la historia está tan cruel.
Es que el entorno, me hizo recordar la película aquella de Luis Buñuel, que se hizo tan famosa a principios del siglo pasado. Ya se me olvidó hasta el título. ¿Los Miserables? No.
No, esa le subiste de nivel.
No, Mario. Son historias... Digo, bueno, yo no lo pondría en niveles, pero... ahorita me van a recordar. Por favor, ayúdenme, amigos del auditorio. Esta película de la época de oro del cine mexicano, donde, pues... Luis Buñuel retrata la miseria.
Los olvidados.
Los olvidados. La miseria de quienes viven en las zonas más paupérrimas. Pues es lo que les pasó en este municipio del Estado de México. Y luego pues se llenan la boca con los olvidados. Sí, muchas gracias. Mira, aquí ya me lo está diciendo Frida. Los olvidados. Sí, unas escenas terribles. Las ve uno en blanco y negro y nada más porque sabes que la película tiene pues ya 70 años, pero... Sí, es el retrato de lo que se sigue viviendo en las zonas de mayor miseria. Por eso digo, por 1,000 pesos. Digo, ¿cuánto se gastaban en...? Perdónenme, yo sé que van a decir, Jonás, ahí vas a criticar a la 4T. ¿Cuánto costaba la noche en el hotel de Tokio donde andaba Andy López?
Pues él decía 7,000, otros dicen 27.
Vamos a ponerlo en 20 para que no se sienta tan ofendido. 20,000 la noche en el hotelito. Y digo, allá tuvo que gastar...
En el hotelucho.
En el hotelucho de Tokio. Y acá mata niños porque la mamá les debe 1,000 pesos. Usted mídale el universo en el que estamos. Ah, pero eso sí, Mario, hoy ya nos están diciendo, y va a ser el gran discurso. Se han disminuido 8,300,000 pobres en México.
Gracias a nosotros, a nuestros impuestos. ¿Qué tranza traen ahí, eh? Traen un tramponón de simulación de cifras, porque dicen que redujo con López Obrador la pobreza en tres... ¿Cuántos?
Ahorita, bueno.
¿13 millones?
13 millones. Ahorita ya van 8.3. Oye, 8.3 menos que en 2022.
Que casualmente coincide con la cifra de los que reciben la pensión de bienestar. Entonces, si lo que nos quieren decir con sus cifras maquilladas, que la pensión del bienestar sacó de la pobreza a esos 13 millones de familias, están pero mal de la maceta, pero con todo, ¿eh? Con todo. Porque ese dinero que les dan para la pensión no sirve para que la gente se vaya de vacaciones, sirve para pagar los medicamentos que el gobierno le quitó a la misma gente que presume que salió de la pobreza. Entonces, es una tranza tan visible, tan tangible, que sí es cierto, qué bueno que le están dando 6,000 pesos a las familias que sí lo necesitan, porque hay otras que no, para que salgan adelante. En la vida alguien les había dado ese dinero en el gobierno, de que se lo roben, qué bueno que se lo den. Pero de allí a decir que con ese dinero salieron de la pobreza, son unos mentirosos.
Pues Mario, ojalá que tuviéramos esa capacidad reflexiva, pero lamentablemente esta es una estrategia política. Y una política pública de gobierno que tiende a mantener en el tiempo esta situación de necesidad.
Lo advertimos, desde que el corrupto ratero de Enrique Peña Nieto cambió la metodología para medir la pobreza, que llegaban los del INEGI a decir, mi amigo, ¿qué tiene aquí adentro de su casa? No, pues nomás, ¿cuántos ingresos tiene? No, pues humildemente nomás recibo 6,000 pesitos al mes. No. ¿Qué vende? No, pues nada. Esa gallinita, ¿qué hace ahí?
¿Tiene valor?
¿Cuánto
tiene
vale? No, se la voy a meter.
Hay que anotarla.
Exacto. Entonces, inflaron los ingresos. Sí, sí.
Oiga, sus cazuelas, pero están todas despostilladas, tienen un valor.
Claro, aquí va la lista de...
La ventana tiene, oiga, pues tiene barrotes, la herrería no es gratis, no nació del aire, anótale.
Fue de una manera tan cínica como inflaron los ingresos de los hogares, para determinar que en los hogares hay, digamos, tal cantidad, que hace que esa cantidad saque de la línea de pobreza a las familias, cuando es un engaño total. Entonces, yo no les creo nada.
El punto aquí, Mario, si me permites, lo agrego, porque ciertamente tiende a complejizarse. Cada vez que va uno revisando más y más elementos, se pierde el foco del punto original. Recibir un subsidio del gobierno, si bien hace que circule dinero, porque la gente no recibe la pensión y la guarda en una bolsa debajo del colchón. No, la utiliza de inmediato. Sí. Yo no sé si son millones de personas.
Alimento y medicina.
De inmediato. Es más, ya están esperando, ya cuentan con ese ingreso.
Cuando no lo deben.
Bueno, evidentemente ese dinero se mueve. Y eso provoca esta sensación de activación económica. Sí, exacto. Sí es cierto, eso no se puede negar. Pero lo que sí no se puede decir, aunque nos lo van a estar restregando en la cara todo el tiempo, es que eso produce riqueza. Eso no es cierto. No produce riqueza. Las personas están percibiendo un ingreso con el que no contaban, pero es un subsidio proveniente del gobierno. Y eso evidentemente impactará en el manejo presupuestal. Y como bien tú lo dices, Mario, pues una señora de 65 años que tiene a lo mejor una enfermedad y que no tenía ni el IMSS, ni el ISSSTE, ni nada, y pues que ahí andaba penando con su enfermedad y hasta sin diagnóstico médico, pues recibe el dinero y se va a una de estas farmacias y le dice al médico, oye, me duele, a ver, tómese esto, y compra su medicamento. Claro. Pero mientras tanto, no hay medicamentos en el sistema de salud pública.
Sí, se tapó un hoyo y dejaron un boquete.
Sí, no es que hayamos generado un crecimiento económico. Se está generando una movilidad económica, pues ciertamente.
Ahora, fíjate, es tan falso el discurso de que estamos mejor, porque si vemos los indicadores de crecimiento económico son inexistentes. Entonces, lo que hicimos fue, nos sacamos dinero de una bolsa y la pusimos en otra, y sigue el círculo vicioso. Falso, para mí es falso totalmente que hayan salido de la pobreza. Es una simulación que están dando a entender que con la pensión del bienestar, esas familias ya no son pobres. Y yo tengo todas las dudas del mundo de que lo que gasten lo estén gastando en bienestar, en disfrutar la vida. No, se está yendo a medicina y alimentos. Pues claro. Y eso no puede ser un bienestar considerado como positivo en el sentido de que ellos lo digan, de que la gente salió de la pobreza.
De que hay un crecimiento. Claro. No hay un crecimiento. Hay una solución. O dicho así, como lo acabas de metaforizar, se está tapando un agujero, pero abriendo otro.
Sí.
Esa es la realidad. Bueno, es
tema súper polémico,
política.
Porque estoy seguro que muchos se van a molestar, van a decir, ¿qué? A nadie nos dio 6,000 pesos. Sí, está sí, bien, sí, sí es cierto, pero ese dinero, ¿no cree que se generó con inversión privada para detonar empleo y derrama económica? Se generó con nuestros impuestos, que son los que se destinan a este tipo de población. Por mí yo no tengo ningún problema, pero que nos quieran ver la cara de que el gobierno, gracias al gobierno, salieron de la pobreza, es falso. El gobierno tomó una política pública de decir, los impuestos, gran parte de los impuestos los voy a regalar a gente, regalar, literal. Lo voy a regalar a la gente para que tenga dinerito para gastar. El problema es de que dejaron el boquete de los medicamentos para esa gente a la que le están regalando ese dinero, y ese dinero se está yendo en gran parte para las medicinas. Entonces, pues nos están contando una historia a medias, porque si hubieran mantenido el abasto de medicamentos, la gente sí estuviera gastando ese dinero
en otras cosas,
en cosas como más recreativas y no de...
O generando otra cosa. Mira, pongamos un ejemplo inmediato y próximo, Mario. El tema de 65,000 pesos para que los comerciantes afectados por la inundación en la zona de la Martinica se reactiven, que además ese no es regalo, es un crédito blando. Te lo voy a cobrar ahí cuando vayas pudiendo pagar, no sé qué condiciones hayan puesto. Pero eso es distinto, porque ese dinero está generando un negocio, y ese negocio le permite a la persona que es propietaria, pues generar una fuente de ingresos. Y ahí está circulando riqueza con actividad económica. Es muy distinto a, pues no tengo nada, me llega un dinero, pues ¿en qué lo uso? Pues en lo elemental, en comer, en atenderme.
Ese tema de los subsidios que se están dando a las personas afectadas por las lluvias, dispénseme lo que voy a decir. Pero ¿sabe qué? Yo le daba esos 65,000 pesos y le decía, pero te vas a ir de aquí. Porque estás en una zona irregular, estás invadiendo una zona federal, sí te transaron y compraste con la pena, pero te advertimos porque fuiste notificado. Con la pena, es la última vez que te voy a dar te voy a regalar dinero, porque es lo mismo, es tolerar algo que está mal. ¿Y quién cree que paga? Usted que nos escucha.
Obviamente.
Usted que nos escucha, ni cuenta se da, pero como no hay gente, con la pena, yo sé que me van a criticar, pero hay gente transa que se va a vivir a zonas donde no debe vivir, o es engañada y se va a vivir a zonas donde no debe vivir, cae una inundación, y papá gobierno, pues sálvanos. Pero no es el papá gobierno, son nuestros impuestos.
En ese caso, los habitantes de Zapopan. Ese recurso
es el caso
del erario Zapopan.
Pero mira, vamos a una pausa antes de que ya me moleste. Sí, me estoy empezando a molestar, porque es que estoy viendo el boletín del presupuesto presupuestal del presupuesto anual. Perdón, del proyecto presupuestal 2026 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y ahora resulta que son los previsores del mundo.
Bueno, Mario, sí, vamos a la pausa. Y les quiero recordar que
estoy calentando.
Pero me dio un poco de risa, perdón, pero pues yo no sé si alcancen a ejercerlo,
Sí, va a desaparecer el 27, después del 27.
Ah, bueno.
Yo creo que por eso dijeron ayer, tú pide.
Porque es la última.
Es la última y nos vamos. Que se arme la... Ay, no, ¿verdad?
Sí, bueno, platicamos de ello, y también me gustaría pues que no perdamos de vista, Mario, el hilo conductor de lo que ha venido sucediendo desde la semana pasada. Temas como el asunto López Mateos, qué buena se está poniendo la polémica, y también pues el tema del CIAPA. Yo ya lo sentía próximo, ya dijo el gobernador, bueno, el viernes voy a reunirme con la comisión tarifaria y después entrego el proyecto a los alcaldes.
Espera.
No, gobernador, pues no, que ya.
Ay, me está llegando un fax. Yo ya sé de cuánto va a ser el incremento de la tarifa.
Ah. Ok, Mario, ahorita nos dices, pero ya el incremento de la tarifa creo que ya no es noticia. ¿Dónde está ese proyecto? ¿Cuándo van a meterle tijera al CIAPA? Bien, volvemos. Estamos de regreso, el corte fue muy breve, y porque queremos hablar de los temas que ya anticipábamos, pero no quiero que parezca que nos escapamos de la discusión. Esto era anticipable, lo dijimos, pero pues es que son temas que deben abordarse. Mire, qué contraste de dos mensajes. Solo en estos dos mensajes me detengo, y luego seguimos con el Instituto Electoral o la discusión sobre el segundo piso. Pero mire, por una parte, porque además nos dicen, ya sé que no nos van a leer. No, no, yo jamás he querido cortar. Aquí está Mario para... Solamente cuando son ofensas, pues las evitamos, porque eso no contribuye nada. Hay gente enojada que cree que ofendiendo a otros, pues con eso está emitiendo un mensaje. Y pues no, ese no es el objetivo. Pero críticas siempre las leemos cuando el tiempo alcanza. Aquí hay un señor que se llama Paco Rodríguez. Y dice que nos escribe del centro histórico, de la calzada para acá. O sea que es del poniente, ¿verdad? Porque yo soy de la calzada para allá, don Paco. Y nos dice lo siguiente. Qué fácil es hablar desde su privilegio. Qué triste que no ven más allá de su burbuja. Pues no estamos tristes. Yo lo veo a Mario y yo siempre ando sonriente. Sé que no van a leer este mensaje porque ya van muchos que no leen. Qué triste que no sean congruentes entre lo que predican y lo que hacen. Son un programa sesgado. Creen que su realidad es la realidad de todas las personas. Le quiero aclarar, don Paco. Yo no sé si Mario le quiera decir algo. Yo sí. ¿Cuál privilegio? Nosotros somos trabajadores. Vivimos de la quincena. Y hemos trabajado toda la vida. Privilegios, el poder comunicarnos con ustedes. Ese sí es un privilegio. No cualquiera tiene esa oportunidad. Ahora, creemos que nuestra realidad es la de toda la gente. Es lo primero que aprendimos como comunicadores. Que hay muchas realidades, pero dígame dónde está la mentira de lo que acabamos de comentar. ¿A poco los subsidios generan riqueza? Si me lo puede demostrar, me desdigo. Y por otra parte, dice por aquí una radio escucha, Mario, eres mi ídolo, dice Lupita, es María Luna, pura verdad, mentiras, mentiras y más mentiras. Bueno, entiendo y por eso los leo, que son posturas que se van a confrontar, y habrá quienes digan sí es verdad lo que ustedes dicen, y habrá quienes se sientan incómodos u ofendidos con lo que estamos diciendo. Yo no quiero juzgar a quien está recibiendo una pensión porque es adulto mayor o jefa de familia, no es o estudiante, tema. O porque tienen una discapacidad. Ese no es el punto. El punto es que la autoridad nos va a decir que con eso está eliminando la pobreza, y eso no es verdad.
Sí, a ver, saludos, abrazo y besote a María Luna, gracias por su comentario. Es que precisamente seamos congruentes con lo que decimos y seamos congruentes con la realidad de lo que está ocurriendo. Yo insisto, qué bueno que hoy se les da ese subsidio a la gente de, no sé, 600 mil millones de pesos al año, y que antes ese dinero se lo clavaban o se lo robaban los políticos, no sabíamos en dónde quedaba, o quedaban salvando a Pemex o quedaban en otro lugar, menos en donde de forma tangible se le ve a la gente.
O construyendo aeropuertos que no funcionan, o refinerías que no sirven, que no para nada.
Terminaron.
O construyendo trenes que no tienen pasajeros y que además destruyen la selva. Sí. Ahí es donde se iba el dinero. Ahora ya no pasa eso.
Exacto, fíjese, pero pongamos las cosas como son. Repito, qué bueno que parte de los impuestos se gasten en dárselo o regalárselo a gente, ojalá sea la mayor, que lo necesita. Y que ese dinero no se lo roben o no vaya a proyectos fallidos. Palomeado, check. Listo, el próximo presupuesto 2026, palomeado por el Congreso de forma y fondo. Qué malo que nos quieran ver la cara de tontos en el gobierno, haciéndonos creer que esa gente que recibe dinero gratis o dinero regalado de nuestros impuestos, que eso es otra cosa, dejámonos de un lado, salió de la pobreza, ahora resulta, pues imagínense qué cosa tan tonta, porque si así fuera y la gente saliera de la pobreza, pues avienten todo el presupuesto ahí.
Sí.
Y todos ricos, y todos famosos, y todo fiesta.
Pues, ¿para qué queremos secretarías y tarugada y media?
¿Ya? Oiga, que gasto... No. Puro regalar dinero para que haya fiesta todo el día en México. Pues la economía no funciona así. La economía es otra cosa. Referente, no sé si usted se refería a lo que le molestó de a Paco. No sé si se refería a esa crítica. O a la otra de la gente que invade lugares, que los notifican, que allí se quedan, que luego son afectados y luego hay que regalarles dinero porque fueron afectados. Pues tampoco las cosas funcionan así. Se van o se van. Que tienen problemas económicos, pues todos.
Oh, bueno, pero sobre todo ahí, Mario, no es un tema de economía, es un tema de seguridad.
De negligencia.
Y pues bueno, no puedes vivir en el cauce de un río porque es completamente previsible que puedes ser víctima de una inundación. Y en una inundación no solamente puedes perder la mesa, la sala y el refri, puedes perder la vida.
La vida.
Pues por eso se determina. La gente no puede construir casas en afluentes de agua.
Entonces, ¿hasta qué punto toleramos la negligencia de la gente que se va a vivir allí, la negligencia del gobierno que tolera que vivan ahí, y la tolerancia del gobierno para regalarle dinero de nuestros impuestos porque lo que era previsible que iba a pasar, pasó. Pues, ¿cómo le ponemos a la película?
Sí, pues es una historia fallida desde el principio. Porque además tú hablas de negligencia, pero también hay, pues evidentemente, comisión de delitos de quienes ofertan y venden.
Claro, gente tranza que engaña y no informa que allí había un riesgo latente. Pero, a ver, la Unidad Estatal de Protección Civil reconoce que hay 7,000 familias que están en zonas de riesgo, asentadas en zonas de riesgo. De esas 500 familias deben de ser desalojadas. Nada de que te notifico para que te vayas, porque si llueve se te van a encharcar ahí la sala. No, señor, te tienes que ir porque tu vida está en riesgo. Yo no veo que estén desalojando a nadie. 500 familias, a nadie. Y no, esa información la tiene la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, de Gobierno de Jalisco. Y si calienta, o sea, si se molesta uno, porque es la historia de siempre. Al cabo que los impuestos pagan. Pues sí, saludos sí. Al Servicio de Administración Tributaria.
Ah, no, pues esa dependencia sí seguiría.
Servicio sistema, ya ni
sistema
sé.
De administración tributaria. Mario, ¿qué pasó con el Instituto Electoral y vamos de Participación a hablar Ciudadana?
A ver, cuéntanos. Vamos a hablar de cosas alegres, de cifras alegres. A ver, no se vayan a enojar en el Instituto Electoral. Ya sabemos que el presupuesto se reparte con base en fórmulas, es constitucional. Está bien. Dicen ayer en el Pleno del Consejo General del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, aprobó 3 anteproyectos que son proyectos y son un hecho, porque como son fórmulas establecidas, preestablecidas en el Congreso, van a decir, avalado a los amigos del Instituto Electoral. Avalaron por una parte que el presupuesto el próximo año, no hay elecciones, pero pues va a tener en gasto ordinario el Instituto 143 millones de pesos. Se va a destinar para 143 millones de pesos. Se va a destinar para 143 millones de pesos. Se va a destinar para cubrir servicios básicos como luz, agua, arrendamiento, papelería, así como la implementación y la continuación de proyectos estratégicos del instituto, entre otros, como jornadas para construir espacios libres de espacios libres de violencia el Instituto Electoral. Violencia política.
¿Será? Pues no creo que sea contra las mujeres o los niños, ¿no?
Va a decir Sofía García, viene esa lana.
Pues sí, para seguir fortaleciendo los refugios de mujeres violentadas.
Bueno, luego explica algo así como que... Y luego viene otro presupuesto, otro proyecto, dice... También se contempla un presupuesto de 99.4 millones de pesos para la elección de diputaciones locales y municipios para 2026. ¿Cómo que para 2026 y la elección es 2027? Pero argumentan, no, Mario, lo que pasa es que el proceso electoral inicia en septiembre de 2026, aunque la elección sea en junio o julio de 2027. Son previsores, gente muy profesional. Dice, está bien, 99.4 millones para la elección de diputados locales y municipios para 2026, aunque la elección es 2027. 99.4 millones para la elección de diputaciones locales y municipios para 2026, aunque es 2027 la elección. Para 90, perdón que lo repita, pero es que se me graba. Ahora, chéquese esta. Esta es la perla del pastel. Dice, en tanto... Espérate, Jonás.
Te estoy poniendo efectos.
Espérate, no me distraigas.
Que en tanto.
¿Banda de Robin o qué? En tanto, para la elección del Poder Judicial Local. ¿Cómo? En tanto, para la elección del Poder Judicial Local. ¿Cómo si no tenemos ni reforma judicial? No se pasen de lanza. Dicen, se prevén para el siguiente año 20,883,309 pesos. Lo repito, en tanto para la elección del Poder Judicial Local se prevén para el siguiente año 20,883,309 pesos. Y yo me quedo pensando en No, se me hace que sí se van a ir estos cuates, por eso dijeron, barra libre, todo lo que se pueda, métale.
Lo que yo no entiendo es de dónde sacas tú que van a desaparecer. Y bueno, déjame ser muy claro, yo no soy partidario de la desaparición de los institutos electorales de los estados, pero esa es otra discusión. Lo que sí es clarísimo es que en la reforma electoral que no se ha elaborado...
Que no existe en Jalisco, o sea, todavía.
No, ni a nivel nacional. Pero a nivel,
¿cómo
sí,
no?
Sí, no hay una propuesta.
Ah, perdón, dice la nueva reforma.
Sí, la reforma electoral.
Esta es la reforma judicial.
Sí, no, espérame, Mario. Es que estamos hablando del presupuesto que está proyectando el Instituto Electoral de Jalisco.
Ya.
Y tú hacías hincapié en que, pues hay una serie de proyecciones que dices, pero oye, estás apartando dinero para algo que no existe.
Ajá.
Muy bien, eres muy previsor. Vamos a ver si lo aprueban o no. Y yo te decía, ¿quién sabe si exista el Instituto Electoral para poder ejercer ese presupuesto?
Por la reforma, la nueva reforma.
Por la reforma electoral.
Ajá.
Y tú comentas, no, va a estar hasta el 2027. Yo no estaría tan seguro, ¿eh?
Yo me llegó un fax el otro día.
Directo de la oficina de Claudia Sheinbaum.
Los OPLES, los institutos locales, desaparecen después del 27.
¿Quién sabe, Mario, eh? Yo
¿No estaría... crees en mi fax?
Pues no, en tu fax sí creo, pero pues no hay ningún documento. A mí no me sorprendería que los desaparezcan ipso facto, ¿eh?
Les van a
ahorita cuello. Mismo.
Fuga.
Adiós.
El
no,
INE
pero se queda... no, pero no hasta el 27. Ya.
No.
Esperemos que el tiempo pasa y no pasa muy muy lentamente.
No, porque al cuando se avale la reforma electoral federal será como en noviembre, diciembre. Para ese entonces los presupuestos ya van a estar aprobados para el siguiente año. Entonces tendrían que ser para el 2027.
¿Cuál noviembre, diciembre?
Este que viene.
No, la reforma se va a presentar hasta enero o febrero, el texto.
Ah, por lo que dijo que, perdón, sí. Es que las consultas comienzan en octubre, noviembre, sí, tienes razón.
Hasta enero, febrero habrá un documento. Pero ¿a poco no conoces a las mayorías de Morena? Bueno, ellos pueden, ¿no? Pero en fin,
por eso,
estamos jugando con el tiempo. Ahí
2027.
Lo nada más para no distraer y para hacerles una oferta. Estoy viendo aquí en silencio un video que me hizo recordar toda la discusión con la que iniciamos sobre la pobreza. El que guste se lo comparto. Es un cortometraje muy simpático, dura 6 minutos 30 segundos. Les comparto el link, donde nos explica claramente la falacia de creer que se genera riqueza donde no existe y cómo el dinero nada más da vueltas y vueltas. Es un cortometraje, pues se llama El Billete Mágico, y eso es para corroborar cómo con el regalo de los programas sociales no se está generando mayor riqueza ni sacando a la gente de la pobreza. Ahí ustedes me dicen. Pues bueno, Mario, nos están pidiendo pausa. Sí. ¿Vamos al corte?
No, espérame, déjala suelto. Si no la suelto, me quemo. Dentro del presupuesto hay algo que yo no puedo tolerar.
Ah, el que propone el Instituto Electoral.
Sí. Y lo iba a decir con todo respeto, pero no. Sin respeto, no me importa. Al Partido Verde, a ese fracaso de partido... liderado por vividores.
Pues fracaso, Mario.
Hijos de
ganan un dineral.
Le van a dar 51.8 millones de pesos el próximo año. 51.8 millones de pesos al Partido Verde. ¿Para qué demonios sirve el Partido Verde? ¿Para qué le ha servido a Jalisco el Partido Verde? ¿Cómo es posible que le demos 51.8 millones de pesos a México?
Al país.
¿Lo puede creer? Todavía dice, está bien, pues los que están en el poder ahí están arriesgándose a que los corran mañana por ineficientes y por inútiles. Pero a estos cuates que no gobiernan nada, que no hacen nada, nomás levantan la mano y están ahí chupando al erario a costa de los partidos que llegan al poder. Bueno, a costa del erario, a costa del impuesto. No lo puedo creer. Fíjate, 51 millones, números redondos, al Verde... Y al PRI 64, va a decir el PRI, se calienta. O sea, el PRI ya está al nivel del Verde. ¿Qué tiempos aquellos cuando
señor
el Verde era el chalán del PRI? Hoy casi, véame derechito, que estamos en la misma tabla.
Bueno, vamos entonces a la pausa y regresamos rápidamente.
No, ya me voy.
Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Nos quedan prácticamente 3 minutos. Mario, déjame leer. Gracias a todos los que están comentando. Son muchísimos los que están comentando. Y bueno, sigue la controversia y la polémica. Hay puntos de vista en todos los sentidos. Quiero admitirlo. Sí. Dice por aquí, conozco una familia en Zapopan que ayudaron hace 4 o 5 años por las inundaciones y se fueron de vacaciones con ese dinero. Ah, bueno. Digo, sí, siempre pasa, ¿eh? Siempre pasa que hay gente...
¿Qué pasas de lanza?
Bueno, hay gente que usa los subsidios en comprar alcohol, Mario. Digo, eso lo sabemos.
Pero irte de vacaciones con el dinero que se te da para que compres otra vez tus...
Finalmente...
No sé, la licuadora, sí, la lavadora, el refrigerador.
Tus enseres.
No lo dudo, qué gente tan pasada de lanza.
Bueno, al final todo queda en actos de voluntad de las personas.
Pues como yo digo, dinero sin esfuerzo.
¿Por eso?
Que se vaya como vino.
No estoy en contra de los programas, dice Silvia Martínez, los programas de bienestar, pero soy de la idea que debería existir un estudio socioeconómico. Sí, muchas veces se ha dicho, darle el apoyo a quien verdaderamente lo necesita, no a quien le sobra. Aquí me comentaba una radioescucha, yo recibo la pensión y con eso he arreglado mi casa. No, pues qué bien. Y dice, y sí le he dado trabajo a albañiles y a trabajadores. Sí, pero no es la tendencia general. ¿Podrían dar información sobre dónde debo llevar a mi hermano discapacitado para obtener su tarjeta de mi pasaje? DIF Jalisco le recomendaría, pero antes de darse la vuelta...
Se tiene que escribir primero,
sí,
¿no?
Pues hay que... Cheque el teléfono en el programa Yo Jalisco. Mario, ¿llamadas?
Ay, no quiero leer a la mitad y ya se nos vino... Nos queda un minuto. Yo prefiero mejor que todo lo
lo guardamos mañana.
Lo guardamos para mañana porque si no, nomás va a estar todo atravesado. Lo voy a leer a medias y creo que vale la pena porque están buenos los comentarios. Leerlos siempre mañana completos y mañana dedicarles todo el programa a sus comentarios.
Nos manda saludos la familia Valvaneda Plasencia. Dice, yo tenía 8 o 10 años y me enteré de la primera inundación de la Martinica. Ya tengo 44. Y sigue sucediendo. Estoy de acuerdo, los que tienen que desalojar, ya sucedió hace unos años, pero no es suficiente solo a unos cuantos. Bueno, pues sí, Marcos Saucedo, excelente día. Boquete, según Hacienda, de 30 mil millones de pesos para el año 2026. Seguimos regalando dinero. Y luego dice, por aquí, ¿a poco la gente cree que Claudia firma los cheques de su dinero para los apoyos? Ese dinero es de todos los privilegiados que trabajamos. Quizás las personas que hablan y dicen que son privilegiados, quería decirte eso, Jonás. Si eso fue que orgullo ser privilegio. Bueno, nos vamos a despedir porque ya quedan unos cuantos segundos. Sé que no agotamos el tema, sé que todos tienen un punto de vista, pero es lo que enriquece Forma y Fondo, la apertura para recibir y compartir los puntos de vista de todos ustedes. Mañana nos escuchamos.
Cuídense mucho.